Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Caro en otro episodio de Rebelión. En este episodio me gustaría platicarte sobre nuestro hoy, qué es lo que somos y qué es lo que nos hizo. Este episodio lo inspiré porque tuve una plática reflexiva sobre la discusión de un libro con uno de mis catedráticos y terminó en una plática super existencialista, pero la quise compartir contigo. Pero bueno, o sea, ya entrándonos bien en el episodio, te platico que nuestra normalidad está compuesta por batallas ganadas, estos triunfos y estas ideas que antes fueron radicales, ahora se hicieron una norma. Las adaptó la generación que siguió, y luego la que siguió, y luego la que siguió, y ahora la generación en la que estamos tú y yo. Hoy, yo no me imagino el ir a la cárcel por utilizar un traje de baño, como pasaba en los años 20, por ejemplo. Pero al tener esta idea de tener un traje de baño más corto que el listón con el que te medían los guardias en la playa en Estados Unidos, era causa de multa, era demasiado radical e iba contra los valores de las mujeres y de la sociedad en ese tiempo. Ni qué hablar del voto en ese tiempo, solo era una prenda que no se permitía usar, ¿no? Ahora imagínate el hablar de derechos civiles, ni de chiste. Hoy, seas hombre o seas mujer, ves un traje de baño como una pieza fundamental en un closet. ¿Qué hizo pensar así? ¿100 años de diferencia y mágicamente el humano cambió de parecer? No. Fue alguien que se le ocurrió. Después ocurrieron 3 años seguidos de protesta, mujeres golpeadas, mujeres perseguidas, mujeres encarceladas, mujeres multadas, y cuando por fin se excede a eliminar esta multa o esta norma que prohibía a las mujeres utilizar un traje de baño, aún la sociedad no lo aceptaba ni lo veía bien. Era demasiado radical y era innecesario. O sea, solo es un traje de baño, no te afecta el no llevarlo. El que las generaciones futuras lo hayan visto normal se dio después de esta rebelión. Esto sucede con una prenda que ahora es común, una prenda que no usamos todos los días. Y pasa igual con una prenda que sí utilizamos todos los días, los jeans. Digo, si eres mujer, que sepas que hubo un tiempo en el que no puedes usar pantalones de mezclilla. Si esto sucedió con la ropa, ¿qué te hace creer que el gobierno le nació mágicamente y amablemente darte voz o darte libertad de expresión? O que a los patrones se les ocurrió la idea de minimizarte las jornadas y crearte un sindicato. ¿Quién te dijo? Lo que hoy eres, ayer fue rebelión. Hoy te parece una necesidad obvia. Ayer no lo habría sido. ¿Qué pasa cuando perdemos el sentido de nuestra realidad? Y el sentido de la historia, al decir, sí, bueno, pero antes no fueron tantas rebeliones como lo es ahora. Lo de hoy es libertinaje, como lo escuchamos tan seguido. Nuestra historia busca lo fundamental e importante y la reproduce por generaciones. O sea, no busca y no se va a adentrar en rebeliones pequeñas, sino busca las que tuvieron más impacto a nivel social y las pone en tu libro. Pero no significa que no haya habido otras, o que solo esas existieron, ¿sabes? Y no significa que no haya habido las mismas ideas radicales en ese tiempo. Tú y yo no vivimos en esa época, no nos enteramos de cómo se movía toda esta rebelión en 1950, o en 1920, o en 1890. No podemos ir, regresar y volver a ir y decir, ay, no, pues sí. No, sí, antes estaba peor. Otra de las cosas que no podemos comparar es la globalización actual y nuestros medios de comunicación. ¿Cuántos periódicos había antes, al siguiente día o a los 2 días, a veces a los 3 días, y a veces cuando se trataba de otro país tardaban semanas? Y ahora, ¿cuántos periódicos, artículos y noticias hay ahora en cuestión de segundos después de que se informa una manifestación? Y nuestra conexión con el mundo exterior juega un papel importante. Esta vez, las ideas y actualizaciones se difunden con mayor rapidez y la idea que tenemos de progreso de distintos países juega un papel importante. Haz de cuenta que es algo así de país chido, igual progreso chido, igual ideas chidas, igual hay que copiarlo. Incluso estas ideas han surgido en ideas de moda, de ropa, de peinados, de accesorios, de arte, hasta llegar a comportamientos, incluso hasta pedir leyes distintas para replicar un modelo que ya tienen otros países. Como años después del triunfo de las sufragistas en Europa, llegan los estudios y los escritos a Latinoamérica e inician plantando el cuestionamiento hasta convertirla en un movimiento, y cada país, obviamente según su movimiento, lo puso en diferente tiempo, la ley del voto a la mujer. Eso sucedió y eso sucederá con la evolución de nuestra sociedad. Esta vez escuchas más, mucho, mucho más. Ahora todos estamos conectados. Pasamos a ver una nota en primera plana del impacto de wow, X país ha legalizado el divorcio, algo impensable en décadas atrás. Abre en tu feed una imagen de Países Bajos inicia la iniciativa de ta 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 en respeto al medio ambiente. A la gente le gusta, la ve plasmada, le parece atractiva, la replica, se queda con la idea del medio ambiente y empieza a seguir dando forma a su idea hasta cero a formar parte de esta cadena de organizaciones o activistas por el medio ambiente, de una idea que nació en una imagen que apareció en su celular. Pero el gobierno escucha y la sociedad no cree que sea importante, y reclamar por eso es muy radical, o siempre es de que hay guerras, o sea, tranquilízate, no pasa nada si tiramos basura. Esa es la idea de muchas personas en nuestra sociedad. Y eso, el siempre estar minimizando distintas y distintas y distintas rebeliones porque siempre hay más prioridades o porque ya no es prioridad, es algo que es muy común en nuestra sociedad mediática y en nuestra sociedad actual. Algo que platicaba con mi catedrático cuando yo le comenté sobre el libro que leí era que a las personas y al gobierno se le olvida que el sistema empieza y termina en la sociedad. O sea, el sistema vive en mí y en ti y en él. Ahí es donde habita. La cultura vive en ti y en mí y en ella y en aquellos. Ahí es donde habita. Uno de los ejemplos que mi catedrático me dio fue sobre las manifestaciones feministas. Aquí hago un paréntesis y te aclaro que este episodio es más una reflexión antes que una información sobre las protestas o sobre las manifestaciones o movimientos. Me gustaría extenderme más sobre ellos en su propio episodio. Esta vez solo serán como ejemplos o menciones hacia ellos, ¿ok? Retomando, la manifestación feminista que me puso como ejemplo fue la que estuvo afuera del Palacio de Gobierno después del feminicidio de Ingrid. ¿Te acuerdas? ¿Quién inicia el cambio de sistema, la difusión del caso, el discurso de la concientización y posteriormente las manifestaciones que hacen estas manifestantes? Que obviamente logran la ley Ingrid. Ahí es donde empieza en esa sociedad. Pero ¿quién ha perpetuado el sistema si ya no es el gobierno? Si el gobierno ya me dio la ley, ¿pero por qué no se ha cumplido? Por la sociedad. Nos otorgaron una ley, la ley Ingrid, pero la respuesta en internet fue negativa porque no era necesaria, era ridícula y no cambiaba nada. Y a ellos, a las personas de internet, a los opinólogos, no les ayudaba en nada, no cambiaba nada para ellos. Es por eso que esa manifestación se quedó como, ¿cómo se llama?, desvirtuada. Otra cosa que el doctor me decía, que su conclusión era que el nuevo sistema de las personas al pensar en cambios importantes era a través de una revolución, algo tan, pero tan, pero tan grande que hoy viene acompañado de una razón que la equipara. Liberar el país, liberar esclavos, o crear sindicatos, o luchar por el voto. Algo que para las personas debe ser algo increíblemente grande y por ende algo increíblemente necesario. Y que la gente olvida o no siempre toma en cuenta que rebelión es querer cambiar algo, así sea el color del edificio donde vives y reúnes a tus vecinos a favor, como pedir distintos estándares en una red social o como pedir prisión a unos policías corruptos. Pero no, la gente cree que la rebelión es justificable y necesita tener una buena razón que esté conectada con una necesidad básica. ¿Sabes? Es La gente cree que una rebelión es justificable siempre y cuando tuviéramos las necesidades o tuviéramos la falta de lo que ahora ya tenemos. O sea, por ejemplo, estos comentarios de mejor guarden esas ganas de pelear o de ser revolucionarios el día que nos vuelvan a quitar el voto o el día en que vayamos a estar en una dictadura, ¿no? O sea, ellos están comparando el de si se nos va nuestra normalidad completa en vez de saber y de tener esta perspectiva y este punto de partida de esta es nuestra realidad, avanzamos y avanzamos en un cambio. No siempre que una rebelión tiene que ser porque esto nos falta o porque esto nos quitaron. ¿Sabes? De, ay, voy a hacer una rebelión porque ya tenía el voto, me lo quitan y lo quiero de regreso. Sería un, partimos desde aquí que ya tengo el voto y voy a ir avanzando con la nueva necesidad o con las nuevas necesidades que mi convivencia como sociedad ahora me pide. Te pongo un ejemplo de este comentario bajo la foto de una foto cualquiera en Facebook de Ricardo Flores Magón. Esta foto dice lo siguiente: se nos quiere someter a puñal y con balazos. Qué insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslo también a puñal y con balazos. Un güey llamado Luis X, así le pondremos, puso: sí, pero Magón hablaba de una revolución de verdad. Estas trifulcas no se comparan. Esta vez tenemos leyes. Bastaba una denuncia. Hablando de las manifestaciones por Giovanni López. ¿Sabes? Sobre el caso de este albañil, de este trabajador, que regresaron muerto después de haberlo detenido por no haber llevado cubrebocas y que además al subirlo al vehículo lo subieron con abuso policial. O sea, y de hecho, eso también fue una de las cosas que quería agregar y que me inspiró también para hacer este episodio. Eso, y que en Twitter hay 3 videos donde personas blancas van e interrumpen el cuestionario de un policía hacia unos hombres de color. ¿Sabes? Son diferentes personas en esos 3 videos, obviamente, donde le dicen que le diga frente a ellos porque ellos los están acompañando. Y legalmente, pues si son sus acompañantes, no los pueden correr. Uno de los policías, tipo, nomás le dijo de que no, todo está en orden, solo fue algo de que de rutina, quién sabe qué, y el vato así de que, ¿cómo que de rutina? A mí nadie me ha hecho ningún chequeo de rutina. No, entonces se ponen a discutir y a cuestionar el comportamiento del policía. El policía al final se disculpa, se sube al auto y va ahí. A lo que llego es que, o a lo que quiero llegar con esto, es que es cierto lo que decía el doctor. El sistema es ese hombre quien ya vio sus necesidades básicas saciadas, no necesita nada más y todo lo demás es una exageración. Pero, ¿qué sucede en el caso del sistema en Estados Unidos después de estas protestas? Todo esto empieza a formar algo nuevo. Tal vez esto no pasaba hace un mes, tal vez no había una persona blanca que se preguntara de qué pasa si esa persona afroamericana lo están deteniendo de manera injusta, ¿sabes? Entonces, esta persona ya no necesita que le quiten sus necesidades ni necesita ver por unas necesidades que no tiene. Empieza a ver sobre un cambio, sobre el avance en un cambio, ¿sabes? De, ¿lo estás deteniendo por razones justas o no? Hoy lo hacen y hoy lo hacen gracias al ruido que ayer hicieron estas manifestaciones por las vidas negras. ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿Despertó empatía? ¿Despertó conciencia? ¿Removió recuerdos? No lo sabes. Solo sabes que esto hace un proceso totalmente nuevo para las próximas generaciones, tanto como las generaciones de blancos, como las generaciones de negros, como las generaciones de hispanos, y obviamente con las generaciones de servidores públicos, como van a ser los diputados en Estados Unidos, como van a ser los gobernantes en Estados Unidos, como ahora son los artistas en Estados Unidos, de cómo ahora sus discursos cambian y cómo ahora su contenido ha empezado a cambiar. Algo que me dijo el profe fue: ¿te fijas? Los carteles de este movimiento ya no son de legalidad, son de respeto. Los negros tienen, entre comillas, derechos iguales ante la ley americana, pero quien no le ha otorgado esos derechos es el sistema de la sociedad en la que viven. Ahora la lucha va más al fondo que solo poner una ley que diga los negros y los blancos son iguales. Me dio 5 ejemplos más, como diversos grupos de opresión, como diferentes movimientos alrededor de la historia, etc. Concluye mi profe diciéndome que no hay razón ni manera de quitar la imagen de sociedad comandada por una autoridad que ya está arraigada entre cada ciudadano y que las personas ven las salidas con leyes. Esa es la lógica de la sociedad. Pero una rebelión social no se acaba con una ley, es donde apenas empieza. Es por eso que tantos movimientos tienen un trasfondo más allá de la legalidad, donde el doctor me dijo, esto no se les explica con clases de leyes porque esas ya están las leyes. Es un análisis del entorno más allá que también viaja en la historia. Pero ¿qué pasa si esta persona no quiere analizar? No puedes crear un sentido para ella, no puedes regalarle esa lógica. Obviamente, la única forma de avanzar en una rebelión es crear una nueva realidad para que ésta se vaya forjando y se vaya haciendo una nueva normalidad, una nueva norma. Y en ese camino, ¿sabes? De ir agregando esto a tu normalidad, invitas a más personas. Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo iniciaste en tu movimiento actual? ¿Qué pasa si eres feminista? ¿Qué pasa si eres ambientalista? ¿Qué pasa si eres animalista? ¿Cómo iniciaste en ese movimiento? ¿Por una foto? ¿Por un video? ¿Por una plática con alguien? ¿Algo que viviste tú? ¿Algo que vivió una persona que quieres mucho? Igual, a lo mejor ni te acuerdas, porque fue de manera inconsciente. Lo mismo pasa con todo lo pasado y con todo lo actual. Entonces, es así como tú vas formando tu red de rebelión, de dar difusión a todas estas cosas y tal vez alguien inicie con esa imagen que tú compartiste o con ese discurso que tuviste o con esa plática que tuviste con esa persona. Incluso, si estás a favor o estás en contra, no hay manera de que se evite un cambio, una evolución y menos con las conexiones actuales. Ahora que sabes lo tranquilo que puede ser el otro lado del mundo, intentarás lo mismo de tu lado. O simplemente, no sé, en nuestra nueva convivencia, nos puede traer o podemos encontrarnos con otras necesidades, con nuevas necesidades y continúa siendo importante atenderlas. No importa que ya no se trate una necesidad de comida o una necesidad de votar o una necesidad de tener trabajo. Aquí es importante aclarar una cosa. Ir en contra de la rebelión no te hace un rebelde o un revolucionario. No vas en contra de ningún sistema. Permaneces en un sistema. Quieres perpetuar un sistema y solo te opones a que cambie. Mira este comentario que me encontré en la página de Desinformémonos. La persona que publicó este comentario se llama Javier X y puso lo siguiente: malditos revoltosos, lo revolucionario de verdad es estar en contra de todo esto. Ahora todo es caos, puso caos, C-A-U-S, y los que nos oponemos somos los verdaderos rebeldes. AMLO fuerte. Es como decir, el ejemplo que te puse anteriormente, el edificio de tu departamento siempre ha sido azul. Y hoy, unos vecinos junto contigo quieren pedir pintarlo verde. O sea, ya no les gusta el azul, ahora lo quieren verde. ¿No? Pero otra persona, junto con otros vecinos, quieren que se quede azul. Y te atacan a ti que quieren que se quede verde. No se hace rebeldes versus rebeldes. Ellos no hacen cambios. No quieren que se haga un cambio. Incluso si se pinta azul el edificio como tú lo quieres y ellos lo quieren verde de nuevo, no se vuelven rebelde contra la nueva realidad. Quieren volver a lo mismo. Es regresar y continuar perpetuando un color. Sería regresar al mismo sistema. Ni revolucionas ni te rebelas. O sea, permaneces. Oponerte al cambio no te hace rebelde, no vas en contra de la corriente, permaneces en lo que ya estás, ¿sabes? Como te repito, dejaré el tema de las marchas y de los grupos de presión para un episodio individual de cada uno, para extenderme en su explicación, para que lo podamos abordar desde un punto de vista neutral, más objetivo y que te pueda informar bien de ellos. Y, pues, o sea, en resumidas cuentas, explicarlo más chido. Pero a lo que quería llegar con esta reflexión tan filosófica que me regaló mi, mi catedrático de política, que quise compartir contigo, es que tanto yo, que soy parte de un movimiento, como alguien que está en contra y que tiene esta pregunta o este cuestionamiento hacia mí de ¿por qué quieres cambiar el sistema así si no tiene sentido? Y la verdad es que es cierto, no tiene sentido, porque no hay una sola forma de protesta, de manifestación, no hay una sola forma de hacer ruido, no hay una sola forma de ser rebelde y no hay una sola forma de hacer rebelión. Es hacer el cambio. Y es todo. Tiene que hacer ruido. Logro que lo escuches, logro que lo escuchen. Tal vez en algún momento a alguien le generó un cuestionamiento. O tal vez después se haga costumbre. O tal vez haga tanta presión que el gobierno acceda. O tal vez tendré que esperar a que la siguiente generación crezca con mi ruido y lo haga normal. La realidad es que las rebeliones son, en un sistema total, se divide en dos, ¿no? El legal empieza con la fuerza de la gente para exigir una rebelión de legalidad, y el social empieza con la fuerza en mí hacia ti. Nadie puede explicarte una lucha colectiva, ni nadie puede explicarle una lucha colectiva a alguien que ya tiene satisfechas sus necesidades individuales. Ni le puedes explicar a alguien que cambiar es bueno si a él la normalidad actual no le afecta. No tiene necesidades más allá que salen de esta normalidad. Esto viene desde dentro. Y tienen razón, las rebeliones no son cómodas. Las rebeliones están hechas para incomodar, para cambiar, para moverse. Y la verdad es que si no tuvieran contrarios o si no tuvieran opiniones contrarias, no serían rebeliones. ¿Cierto? Honestamente, me gustaría preguntar, ¿alguien esperaba tanta respuesta positiva y buena hacia el movimiento por las vidas negras en Estados Unidos? O sea, incluso en otros países se realizó este movimiento y tuvieron manifestaciones en otros países. Berlín fue una de las ciudades, Londres fue otra de las ciudades. ¿Alguien lo esperaba? Yo no, y eso es una excelente señal. Pensar que todo inició con un video y un comentario de esto tiene que parar. ¿Sabes cómo inicia después de eso? Con empatía y conciencia. Alguien vio este video de este hombre sometido por un policía, fue empático, le creó conciencia, comparte este video, otras personas hacen lo mismo y hacen lo mismo y hacen lo mismo y hacen lo mismo, e inicia todo este movimiento, porque no solo participó el colectivo por las vidas negras, sino se unieron todos los demás manifestantes que estaban a favor de este colectivo. O, por ejemplo, el movimiento de Giovanni López. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué se hizo? Por empatía y conciencia, algo que generó un enojo colectivo. Es así como guiamos el sistema que ya está dentro de nosotros, el sistema que recae en nosotros. Es un día a la vez. Estuvieron muy chidas las pláticas con mi catedrático, me inspiraron y me hicieron reflexionar bastante sobre cómo todo lo que hoy tengo yo, sobre todo lo que hoy tenemos, ayer fue rebelión. Esta frase puede servirte a ti, que ya iniciaste un cambio y que quieres sentir más inspiración en él. O tal vez pueda despertar en ti, que estás en contra, que pueda despertar en ti el cómo todo lo que ahora es una necesidad inició con ese movimiento tan radical como los que ahora no te gustan. Legalizar trajes de baño o minifaldas no significa que debas andar solo con ellas o que te van a gustar, ¿cierto? Dar el voto a las mujeres y a los negros no significa que tú dejarás de votar, ni que las mujeres y los negros estaban obligados a votar, ni el pedir trabajo para las mujeres significa que había que obligarlas a trabajar. Darle tierras a los campesinos no implicaba dejar mi capital. Legalizar el divorcio no significaba divorciarte o dejar de creer en el amor. Y es así como van haciendo todas estas rebeliones en el pasado. Y tal vez todo lo que hoy a ti te parece rebelde, todo eso rebelde que tú quieres, tal vez mañana sea una normalidad o sea una realidad. Hoy veo tan X el voto por el que pelearon mis abuelas, que ¿Qué se verá así de normal o así de X el día de mañana? Mira, no busco ponerme a favor o en contra de algo en este episodio. Es una reflexión sobre la actualidad y sobre el pasado, que te la comparto con la intención de que causes tu propia rebelión en ti, si aún no lo has hecho. Atrévete a cuestionarte yendo contra ti, porque eso también es una rebelión. O sea, tú te has sentado y te has preguntado, ¿por qué no estoy tan enojado como ellos o como ellas? ¿Soy parte de su problema? ¿Es que no he puesto atención? ¿Es que genuinamente decido ser un factor pasivo porque no me interesa? ¿Por qué no cuestionarnos una vez? ¿Por qué no ir en contra de lo que ya nos establecimos nosotros mismos? Y recordarte, por supuesto, que la rebelión la puedes empezar cuando tú quieras, como tú quieras. Nada ni nadie las define, ni las dice o las hace correctas. Puedes escuchar en mi segundo episodio una idea de protesta, que son los poemas, que es la protesta narrativa. Puedes estar protestando en tu entorno, puedes estar dejando de seguir o consumir a personas que ya no van con tus ideologías, puedes protestar compartiendo información. Las sufragistas rayaron monedas y billetes que decían votos para las mujeres. Coco Chanel escribió artículo de cómo usar la ropa de tu esposo porque estaba más cómoda. Prince posó en unas flores con una pose, entre comillas, femenina. Una de mis maestras me platicó, una de mis maestras de la preparatoria me platicó que junto con sus dos mejores amigas de aquella época en la facultad, se fueron a pelear con el director y con el coordinador de la carrera para que las dejara inscribirse a esa ingeniería. Siempre hablamos tanto de las grandes peleas, de las grandes revoluciones, de las grandes luchas, que no hemos sabido que ese status quo cambió con las rebeliones pequeñas. ¿Qué son esas? Tal vez nos habían dado el derecho a poder estudiar a las mujeres, pero tal vez no estaba bien visto de que una mujer fuera ingeniera. Y estas tres muchachas de 19 años van a pelearse con un director para que las pueda dejar estudiar. Se gradúan y la siguiente generación vino con otras 20 mujeres. Es así como van empezando. Tú no te enteraste que en esa facultad hubo esa rebelión o que en esa oficina había esa pelea. Y ahora no creo que te imagines a una escuela o a una universidad prohibiéndole a una mujer ejercer una ingeniería. Y eso es precisamente lo que nos ha dividido tanto, el perder la conciencia de estas rebeliones y estos cambios en lo cotidiano que también han formado nuestra realidad. No solo esa revolución que hubo hace 100 años o esa marcha enorme que hubo hace 50 años. Para nada, también son estas pequeñas rebeliones que hoy para ti no cuentan, pero hace 20 años contaron mucho para que hoy tú tengas lo que tienes hoy. Y bueno, hasta aquí la reflexión que me regaló esta plática y esta discusión de un libro que tuve. Este libro, en dado caso que estés interesado o interesada, es La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Lo puedes conseguir en PDF en Google y si me permites te voy a hacer otras recomendaciones de libros y de películas, ya que vamos con esta temática de rebelión. Otro libro que te quiero recomendar, La rebelión en la granja de George Orwell, La orquesta rosa de Miguel Porta Perales, Paciencia de la acción de Jordi Carmona, y uno que acabo de terminar hace 3 días, se llama El clima somos nosotras o El clima es nosotras. No, creo que sí es El clima somos nosotras. Y de películas padres, se me ocurre ahorita con la temática rebelión, te recomiendo Persepolis, La huelga, la película Eve, la película Footloose y el documental Ella es hermosa cuando se enoja. Por el momento solo puedo pensar en esas, pero en otro episodio te traeré más. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Me voy, pero te voy a dejar una parte de una de mis canciones favoritas que va muy mucho con esta temática de rebelión y es una canción de Scorpions. Te la dejo y nos vemos. Bye. Bueno, nos escuchamos. Bye. te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.